Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE en este sábado 24 de abril. Gracias por estar escuchando la radio en este momento en el que, mira, te voy a contar la historia de David. Así es como se presenta.
Me llamo David Aguilar, tengo 20 años y cuando era pequeño sufrí un ataque de tiburón intentando salvar a mi hermana. No, es broma. Nací con una enfermedad que se llama el síndrome de Pollan.
Bueno, sentido del humor no le falta. Padece el síndrome de Pollan, que es una afección por la que un niño puede nacer, como es el caso de David, sin un brazo. Los médicos le recomendaron nadar todos los días, pero él tenía otra afición, los Lego.
Pues la verdad es que surgió de la nada. Yo estaba construyendo un barco y desde bien pequeño yo me adapté bastante a mi situación. Es decir, no necesitaba ningún tipo de prótesis y mis padres pensaban que si realmente la necesitaba, pues que lo pidiera, ¿no? Y de golpe pues dije, ostras, pues si me lo pongo debajo de la mano, a lo mejor puedo hacer algo que no he hecho nunca, ¿no? Una prótesis. Sí, apilando piezas encima de mi brazo, usando cinta americana para que no se soltasen, y fue algo súper increíble para mi persona. Es decir, tengo que enseñárselo a mis padres, tengo que llevarlo a la escuela, tengo que enseñárselo a mis amigos, y ahí es donde empezó todo.
Es increíble. Así, con 9 años, David se construyó una prótesis con las piezas de Lego. Ahora con 22 ha creado varias prótesis más dentro del programa Lego Educa, a la vez que estudia bioingeniería. Bueno, su historia se recoge en un libro titulado Pieza a pieza y ahora puede verse también en el documental Mr. Han Solo.
Tiene una madurez increíble y cómo explicaba, ¿no?, que el bullying había pasado recientemente, ¿no?, y cómo lo explicaba desde el presente a pasado, pero con esta madurez y dando este ejemplo a chavales, ¿no?, y cómo impactaba esta historia en ellos. Vi, bueno, las caras de asombro de estos chavales y con alegría lo explicaba David, y bueno, todo esto es lo que me hizo pensar de wow, esta historia es increíble y puede ayudar a mucha gente, que eso es muy importante.
Héctor Romance ha dirigido este documental que ha sido premiado en el festival Boston Science Fiction Film y que tiene como objetivo ayudar a otros chavales que están pasando por una situación similar a la de David y demostrarle que con esfuerzo e ilusión nada es imposible.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿y te gusta Sergio Dalma? Pues estás de suerte porque voy a charlar con él enseguida. Pero antes, quiero que me cuentes tú cuáles son tus pequeños placeres de los que disfrutas cuando llega el fin de semana. Por ejemplo, escuchar música, darte un capricho gastronómico, llamar a un amigo al que no ves desde hace tiempo. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Estefanía?
Algunos tienen tantos placeres que sus fines de semana están cargados de actividades, sino que se lo digan a Juan Luis.
Yo todos los días celebraría el Día del Libro, porque el libro es un gran amigo, acompañante, que nunca te falla, siempre está ahí, y yo lo tengo como eje principal dentro de lo que es mi vida, ¿no? El cine, otra de mis grandes pasiones, voy cada vez que puedo. Y el deporte, por supuesto. Me siento muy afortunado de poder ejercitar deporte todos los días porque dispongo de ese tiempo que para mí es toda una liberación.
Y una suerte, sin duda. Se nota que Juan Luis es una persona muy activa, ¿eh? No pierde ni un segundo de su tiempo. Eso está muy bien.
Eso está muy bien. Juana nos cuenta que a ella lo que le hace desconectar los viernes es abrirse una botella de vino con su marido y compartir una cuña de queso.
Mira qué bien. Oye, mira, nosotros en casa los sábados por la noche no se cocina. Cenamos jamón y queso y una buena botella de vino. Eso es un placer, ¿eh?
Es un placer, sí.
Y al día siguiente, si tienes la agenda vacía, ¡buah! Eso ya es lo más. Bueno, ¿y tú? ¿Cuáles son esos pequeños placeres que te hacen disfrutar del fin de semana? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Ahora sí, vamos a charlar con Sergio Dalma.
¿Qué? ¿Cómo?
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La pelota está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Ey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Ey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto.
Hoy estoy súper contenta de recibir aquí en la noche de COPE a un gran amigo, y es que Sergio Dalma por fin reinicia su gira Treinta y Tanto y tenemos muchas ganas de charlar con él. Sergio, buenísimas noches.
Buenas noches, por fin.
Ay, yo pensaba que ya no podía ser, digo, Dios mío, que se me echa la gira encima. Fíjate, la gira comienza precisamente este sábado y digo, por Dios, vamos a hablar con Sergio antes, porque es que si no luego ya tienes tantas fechas. Y es todo tan complicado que te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta noche.
No, un placer. Sí, es verdad que cuando estás de gira, pues bueno, con los viajes y todo, y necesitas un poco también descansar la voz,
claro.
Y siempre resulta un poquito más complicado, pero de alguna manera siempre me trae suerte y, oye, no podía faltar.
Oye, ¿cómo estás viviendo anímicamente todo esto, Sergio? ¿Cómo estás? Que hace tiempo que no nos vemos.
Pues si te digo la verdad, necesitaba, pero urgente, el volver al ruedo, como se dice, ponerme el trabajo a trabajar ya, porque estaba en un momento ya de un bucle peligroso, ¿no? Porque es que menos mal que empezamos a diseñar lo que va a ser el nuevo proyecto de trabajo, y todo esto ya te iba animando, porque claro, cuando tú voluntariamente decides hacer un parón para descansar, para preparar algo, pones una fecha y sabes que a tal fecha volverás otra vez a tu normalidad de trabajo. Pero es que esto ha sido una desorientación total, porque sí, en ningún momento veías la luz y cada vez se estaba poniendo peor, ¿no? Y ha sido, bueno, pues tenemos que intentar ver que el lado positivo. Nos hemos reinventado, nos hemos acoplado a cualquier situación. Eso te demuestra que el ser humano estamos preparados para todo.
Desde
Pero
luego.
Ha sido duro. Ha sido
muy largo,
como para todo el mundo, y muy largo, demasiado largo.
Bueno.
Y bueno, esperemos que ahora con este arranque, poco a poco, vayamos consiguiendo un poco la ansiada normalidad. Ahora, desde luego, al principio, estos conciertos van a ser con un aforo mucho más reducido. Vamos a tener que hacer más pases para que la gente pueda bueno, acudir.
Claro.
Pero mira, lo que haga falta para estar ahí.
Claro, toca aforo reducido, distancia, mascarilla, por supuesto, todos sentaditos, ¿no? Más o menos va a ser así. Pero fíjate, Sergio,
sí. Qué
difícil construir, digamos, una gira en el aire, porque está claro que para arrancar tiene que estar todo muy bien organizado, pero claro, la situación es la que es, y supongo que esta no es la gira que tenías preparada antes de todo esto.
No, se ha tenido que improvisar porque efectivamente es una situación nueva para todos y resulta complicado, y tenemos que acomodarnos a cada situación de cada ciudad, de cada comunidad, seguir los protocolos que marca Sanidad. Pero sí, por ejemplo, el concierto, si tenía una duración, cuando tenemos que hacer dos pases, tenemos que acortar el concierto, porque luego entre pase y pase es necesario un tiempo para desinfectar la sala, para que vuelva a entrar la gente. Pero, mira, yo es lo que digo, de momento estoy feliz con esto, el poder volver, aunque sea así, de esta manera, porque lo importante es reencontrarte con tus músicos, con tu público, con tu gente.
Que vuelva al trabajo cierta normalidad, salir del bucle en el que estamos metidos. Y fíjate que yo hablo con muchos grupos y artistas cada semana y todos estáis haciendo lo mismo, doblete, incluso triplete durante el fin de semana, porque claro, son entradas que ya están vendidas,
claro,
y tienes que hacer esos conciertos.
Bueno, Rosa, nosotros vamos a hacer hasta matinales.
Claro.
Hay un día que tenemos concierto a las 12 de la mañana. Yo, por supuesto, si yo cuando empezaba lo hacíamos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y yo encantado, lo que haga falta.
Claro, en tu caso, Sergio, hay gente con las entradas compradas desde hace más de 2 años.
Sí, sí, tú imagínate qué fidelidad con todo lo que ha pasado, que sigan. Yo lo admiro esto, de verdad, muy agradecido. Por eso te digo, ¿cómo no te vas a esforzar en contentar a ese público que se ha mantenido ahí fiel con su entrada y otra gente que enseguida que ha visto que colgábamos el anuncio de un nuevo concierto compraban las entradas? Pues a ese público se merece todo.
Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy.
Y por fin la gira 30 y tanto de Sergio Dalma, con quien estamos charlando esta noche, arranca en Barcelona este sábado en el Auditori del Fórum, que tendrá, como estamos diciendo, una doble sesión el 24 de abril y el 1 de mayo. Si no me equivoco, ¿no, Sergio?
Sí. Efectivamente, así es, así es. Sí, hacemos un pase a las 6 de la tarde, otro a las 8 y media, los dos días.
Los dos días, claro, funciones duplicadas, adaptando los aforos a la situación para poder llevar a cabo el mayor número de conciertos. Fíjate que un año después nos ponemos en marcha, pero con mucha preocupación todavía y con mucha incertidumbre, porque aunque ya está aquí la vacuna, seguimos sin controlar esta situación, ni siquiera al virus, pero no nos cansamos de decir que la cultura es segura, que hay que apoyarla y que es muy importante comprometerse en estos tiempos de crisis y actuar sobre todo con responsabilidad.
Pero eso te iba a decir, efectivamente, tenemos que seguir siendo muy cautos, muy precavidos, porque desde luego esto no ha terminado y afortunadamente el ritmo de vacunación parece que cada vez va más rápido, pero no podemos despistarnos.
Necesitamos divertirnos, necesitamos volver a los conciertos.
Sí, sí, sí. Tenemos, mira, vosotros por vuestra parte y nosotros por la nuestra, tenemos que generar ilusión al público. Todos tenemos ganas de salir, de abrazarnos, de ir a los conciertos. Y poco a poco tenemos que darles esta posibilidad.
Desde luego. Mira, la última vez que nos vimos fue precisamente hace poco más de un año para celebrar estos 30 años de carrera,
sí,
en la música.
Sí, cierto.
Que
la
se quedaron
del disco, sí.
Sí, que se quedaron además, pues eso, incompletos, porque nos faltaba arrancar esta gira que por fin ahora se puede arrancar y la intención es sumar todavía más fechas al calendario siempre que el desarrollo de la pandemia lo permita, ¿no, Sergio?
Efectivamente, sí, porque hay fechas que no es que se haya caído, es que se han reagendado, y otras que están en el aire, porque pues lógicamente hay mucho empresario que está esperando a ver cómo se va normalizando toda la situación. Pero sí, aquella gira que empezamos, que no sé si fue al octavo o al noveno concierto, tuvimos que cortar.
Fíjate.
Bueno, pues por fin se retoma de otra manera, pero con aquel espíritu y con aquella ilusión, sobre todo porque es una gira distinta a las otras, es una gira de celebración, de festejar con tu público estos 30 años.
¡Galilea!
Es una gira muy especial porque celebramos esta fecha tan redonda, los 30 años en la música de Sergio Dalma, y aprovechamos también para traer a la actualidad temas que te han convertido en quien eres hoy y, bueno, canciones que han envejecido muy bien, que no necesitan muchos arreglos ni nada de nada, Sergio.
Sí, muy feliz de seguir cantando estas canciones que nunca han sido una losa para mí, al contrario, orgullosísimo, y de poder vestirlas de otra manera, cómo las sientes ahora, ¿no? Porque han pasado todos estos años y con ganas de volverlas a cantar en el escenario. Las nuevas y estas, por supuesto.
Por supuesto, 30 años en primera fila, desafiando modas, fiel a tu estilo. ¿El secreto para mantener una carrera tan constante y tan sólida, Sergio?
Bueno, es difícil, ¿no?, pensar cuál es el secreto, la fórmula. Yo creo que uno lo pasa bien, lo disfruta, te das cuenta cada vez más que esto es tu hobby, que es tu vida, que es tu pasión, que intentas siempre mantener aquella inquietud por querer hacer cosas nuevas, por intentar evolucionar y, bueno, y siempre intentando tener un buen diálogo con tu público.
Pero es tan efímero todo hoy en día, que esto es para,
sí,
presumir, es que es toda una vida.
Bueno,
toda
pero
vida.
Piensa que sí, es todo efímero, por eso más que nunca tenemos que disfrutar de cada segundo y de cada momento y dar gracias, ¿no?, de todo lo que hemos cosechado y lo que y lo que estamos sintiendo.
Desde luego. Y después de 30 años, qué difícil es sorprender y mantener esa conexión que tienes con el público, lo que te sigue queriendo la gente y esperando más de 2 años con su entrada guardadita en un cajón hasta poder verte ahora.
Esto sí que, Rosa, agradezco mucho, porque es verdad, todo es complicado, hay mucha competencia y que después de 30 años siga habiendo un público tan fiel, para mí es lo máximo.
Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo.
Sergio, y con todo lo que está pasando, creo que ya tienes en mente un nuevo disco.
Sí, bueno, evidentemente, con todo este tiempo, nos ha permitido, pues a pesar de la distancia, de trabajar con autores en un nuevo proyecto.
Uh-huh.
Gente que me ha mandado cosas tremendamente bonitas, muy positivas, que es lo que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Los autores también están escribiendo, pues precisamente, con mucha esperanza, cosas optimistas, que es lo que quiero trasladar en este nuevo trabajo. Tenemos ya un poco seleccionado el grueso de las canciones, ahora hace falta con el productor pasarlo a limpio y darle el enfoque que queremos darle, pero canciones que son un canto a la vida muy colorista, que es el claro reflejo, que es lo que hay que contagiar ahora.
Sin duda. Bueno, 30 y tantos, una gira que arranca este sábado 24 de abril, será una gira que se va a prolongar, si Dios quiere, hasta el año 2022, a la que se va a incorporar este nuevo proyecto en forma de disco inédito. ¿Para cuándo, más o menos, Sergio?
Bueno, antes de acabar el año queremos ya que salga el disco, y evidentemente, bueno, se juntará con esta gira, ¿no? Porque la idea es todo el 2022, si podemos, pues alargar la gira tanto aquí en España como fuera.
Bueno, con la ilusión, ¿no?, de recuperar un poquito el tiempo perdido, y si la pandemia lo permite, pues tenemos un año por delante bien bonito, Sergio.
Más que nunca ahora hay que ir paso a paso, y el paso que demos, disfrutarlo al máximo, porque no sabemos lo que puede pasar, con lo cual disfrutemos de este momento que ahora nos toca vivir.
Desde luego. Bueno, vamos haciendo planes sobre la ilusión y sobre la esperanza de que nos dejen seguir trabajando, que esta normalidad tan rara termine cuanto antes, y hasta que eso ocurra, bueno, pues siempre está la música, que esa no para. Aunque el mundo se caiga y el mundo esté en caos, siempre nos quedan las canciones, Sergio.
Afortunadamente sigue siendo un bálsamo.
Desde luego que sí. Querido amigo, no sabes cuánto te agradezco que estés conmigo pues en las horas previas a este comienzo de gira. Te mando un beso grande.
Gracias a ti, Rosa.
Que te vaya muy bien. Lo mismo te digo, Sergio Dalma, gracias. Un beso.
Gracias a ti.
Suerte, amigo.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos. No, dos cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, no, yo no te pido la luna, tan solo quiero amar.
muy dentro de ti, no, no.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, desde luego que ver a Sergio Dalma esta noche en ese primer concierto de su gira es un planazo. Y precisamente hoy te estamos preguntando por esos pequeños placeres que te hacen disfrutar del fin de semana y que hacen que te olvides de todo. Quizás salir a dar un paseo por la montaña, disfrutar del aire libre, leer un buen libro, escribir, tomarte una cervecita con amigos. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
A Loli le gustan muchas, pero que muchas cosas, pero hay una que domina. A ver si lo adivináis.
Una de las cosas que me gusta hacer, leer. Hacer crucigramas, me encanta. Comer, inmejorable. Siempre estoy buscando amigos, amigas sobre todo. Sin ir más lejos, mañana iremos a comer. Y hacer deporte a diario. Camino muchísimo, juego a ping-pong, bailo. Sobre todo me encanta bailar. Disfrutar, disfruto de la vida.
Muy bien, y haces bien en bailar, que es una forma maravillosa de conocer y reconocer tanto el cuerpo como las emociones o las pasiones contenidas en él, que tiene muchísimos beneficios. Y eso es una cosa que yo también, fíjate, he hecho mucho de menos desde yo que también. Empezó la pandemia, porque yo hacía zumba.
¡Anda!
Antes en el gimnasio. Y ahora ya todo eso se acabó, chica, una pena. Qué lástima.
Pero volverá, volverá.
Eso espero. Y espero que pronto, además.
Oye, Rosa, si de pequeños placeres hablamos, tardaba en salir el bocadillo de calamares.
Oh. Mi pequeño placer es ir a comer un bocadillo de sepia con aioli y una ración de calamares con mi pareja en un bar tomando un par de cervezas.
Qué rico, coger un bocata de calamares y comer. Mira, en mi pueblo hay bares donde te hacen unos bocatas de calamares que
¿anda?
Lloras. Lloras de la emoción, de lo rico que están. Bueno, a que nos comíamos uno tú y yo ahora mismo.
Perfectísimamente.
Sí, pero a medias no. Uno
no, no, uno cada uno. Sí,
exactamente.
Sí. Nada de compartir, no se puede compartir.
No se puede, no, no. Cada uno su bocata de calamares, qué rico, ¿eh? Bueno, mientras que nos hacemos estas ilusiones, ¿qué te hace desconectar a ti del fin de semana? ¿Un buen bocata de calamares, por ejemplo? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp,
687-089-770. But you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Vamos a reconocer aquí en La Noche de COPE que en estos momentos, que todos nos vinimos un poquito arriba con el deporte tras el confinamiento. Pero bueno, es que José Miguel se lleva la palma. De pequeño le apasionaba el patinaje y con la pandemia esta pasión aumentó, digamos, exponencialmente. Estefanía, cuéntanos por qué.
Porque José Miguel vio en las calles desiertas de Valencia durante el confinamiento la pista de patinaje perfecta para volver a su infancia. Tal es así que decidió subir a su cuenta de Instagram lo que sintió al patinar por primera vez en sus calles desiertas. El gusanillo le picó entonces a muchos de sus seguidores y ahora José Miguel pretende organizar una roller party.
Pues porque me vine arriba, como se suele decir. La verdad es que ha sido casi todo rodado y sin haberlo premeditado, ¿eh? El impulso de la gente es la que me ha hecho pues un poco tener esta idea, y cuando la he ido contando me he encontrado con muchos síes y gente que está preparada y dispuesta a unirse.
José Miguel llevaba años sin probarse unos patines y, claro, el pie va cambiando. ¿Y qué hizo? Fue a su armario y customizó un par de ellos.
Y nada, investigando en YouTube, me puse un tutorial de cómo cambiarme esa misma zapatilla yo mismo. Vi que había que poner una plantilla de aluminio, me fui a un herrero de aquí del barrio, me hizo las plantillas, los agujeros, y yo cambié esas botas que no me entraban ya por unas botas que tengo muy chulas, y es lo que hice.
Fíjate, iniciativas como esta demuestran que el resto de personas humanas ponemos muchas excusas. Yo creo que demasiadas, ¿eh? ¿A que
demasiadas, sí? Bueno, ¿queréis saber qué supuso para él patinar por esas calles prácticamente vacías?
A ver.
Era como la película esta de Amenábar, de Abre los ojos, que está la Gran Vía vacía, pues era muy, 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 muy parecido. Era un poco desolador ver todo tan desangelado, pero yo les quise sacar esa parte más bonita y patinar en esas calles con vacías, solo oír las campanas del Miguelete o de la catedral, de las iglesias que pasaba, yo pensaba, lo estoy viendo yo solo, lo estoy disfrutando yo solo, me gustaría que más gente pudiera compartir eso con más gente, que pudieran sentir lo mismo.
Bueno, pues muy pronto podrá hacerlo si todo marcha según lo previsto. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esa roller party y, sobre todo, de las sensaciones que causa entre todos los participantes. Si es que, ojo, cómo está cambiando todo, a qué velocidad. Los colegios, por ejemplo, hoy en día poco o nada tienen que ver con lo que nosotros conocimos. Internet, pizarras digitales, pantallas y ahora hasta robots. Estefanía.
Sí, nos vamos a ir hasta La Estrada, en Pontevedra. Allí, en la Escuela Infantil Elfos, alumnos y profesores conviven con Dumi.
Hola, Galicia es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su estatuto de autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica.
¡Qué listo! ¿Y quién es Dumi, Estefanía?
Dumi es un robot, mide 80 centímetros. ¿Y caramba, cómo se ha integrado al ritmo de esta escuela infantil? Oye, pues según su directora Marisa, a las mil maravillas.
Pues fenomenalmente, les encanta. Quieren estar con él a todas horas. Y todas las horas están preguntando, vamos a ver a Dumi. Nosotras lo utilizamos como un recurso en el aula, un recurso más. Evidentemente, quien está en el aula es el educador, pero Dumi es un recurso, una innovación para nosotros también. Estamos aprendiendo con él.
Dumi les cuenta cuentos, les canta canciones y mucho cuidado porque también se enfada.
Pero Dumi se enfada con ellos y gritan y entonces se calla y no les contesta. Es una manera de mantener a los niños, de que aprendan a respetar el silencio y a respetar los unos a los otros, porque si hablan todos a la vez, Dumi se bloquea y no responde.
Anda, fíjate. Bueno, pues aquí lo tienes, un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial está integrada en nuestro día a día y sirve para educar a los más pequeños.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy es sábado 24 de abril y es el momento perfecto de evadirnos del mundo conocido, palpable, habitual, para conocer algunas de las leyendas y misterios que pueblan nuestro país. Porque tenemos mucho de todo esto, ¿eh? Y lo demostramos cada semana. Desde fantasmas que esperan durante toda la eternidad para cumplir su sueño ansiado, hasta imágenes que se bajan de sus peanas para evitar que cualquier rufián se salga con la suya. Y cada semana tratamos todo esto con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos de la noche de Rosa Rosado en COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal?
¿No?
Me alegro. Pues estupendamente, gracias a Dios. Bien, bien.
Oye, hoy vamos a visitar además una ciudad bellísima como es Córdoba, que tiene una mezquita, bueno, que enamora en cuanto la visitas, ¿eh?
Pues fíjate, mira que llevamos programas hablando de leyendas y nunca hemos ido a Córdoba concretamente. Pues y hay que decir que es obvio que Córdoba es por derecho propio una de las ciudades más hermosas de España, porque está repleta de momentos importantes en el pasado, por supuesto, y eso conlleva, como siempre, pues mucha historia y mucha leyenda.
Pues venga, vamos a conocerlo todo, porque nuestro recorrido de leyenda comienza precisamente en la mezquita. Vamos a conocer en estos momentos los misterios de la mezquita de Córdoba.
Bueno, maravilloso lugar que hay que visitar siempre. Bueno, pues Rosa, te voy a empezar diciendo que cuando los reyes cristianos se instalaron en Córdoba, quedaron admirados por esta mezquita mayor maravillosa. Bueno, en contra de la opinión del clero de entonces, fíjate, fueron ellos los que insistieron en conservar las bellezas arquitectónicas del recinto, fíjate. Pero aquel deseo no siempre se respetó, Rosa, porque es muy famosa la frase que exclamó Carlos V cuando en el siglo XVI vio la transformación que se había hecho en algunas zonas. Él dijo concretamente: habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes. Claro, pero a pesar de este disgusto inicial, hay que decir que la mezquita catedral de Córdoba es hoy una de las joyas arquitectónicas y artísticas del mundo y por supuesto que es patrimonio de la humanidad, como no podía ser de otra manera.
Bueno, y además que tiene un gran tamaño, ¿eh?
Bueno, para quien la visite ya sabe que se pasa horas recorriéndola. ¿Sí? De hecho, tiene concretamente, te lo voy a decir exactamente, 23.400 metros cuadrados. Fíjate. Y de hecho, fíjate, cuando se construyó era la mezquita más grande del mundo y allí cabían nada menos que 20.000 personas, Rosa, en la mezquita. Como curiosidad, te voy a decir que la mezquita de mayor tamaño en la actualidad está en la Meca, para que no lo sepa.
Pues fíjate, con la Meca tiene que haber un gran misterio y es que no está orientada hacia allí como se hace con todas las mezquitas, ¿eh?
Bueno, pues efectivamente tienes razón. El Miraf es el habitáculo, ¿sí?, que marca la dirección hacia dónde mirar durante el rezo. Bueno, pues en el caso de la mezquita de Córdoba, nunca estuvo orientado a la Meca, que es la ciudad natal de Mahoma y donde debe estar orientado, sino que sigue la misma orientación noroeste-suroeste de las mezquitas sirias para las que la Meca está hacia el sur. Y parece ser que eso se debe a que se construyó sobre las ruinas de una basílica visigoda y que por eso solo se tardó en terminar 2 años, porque estaba casi todo el trabajo hecho. Y claro, como ya estaba orientada hacia un punto, fue imposible corregir la dirección y se quedó mirando para otro sitio concreto, sí.
Anda, pues mira, muy interesante esta teoría y sobre todo, José, es espectacular toda la mezquita en sí, lo que pasa que, bueno, esa puerta del perdón, sí, que da al patio de los naranjos, maravillosa.
Eso quita la tapa de sentido, como se dice por allí. Bueno, pues lo es, porque, por cierto, hay que decir que antes no había naranjos ahí plantados, sino que originariamente estaba cubierto de olivos, laureles y ciprés. Esto, imagínate qué imagen más bucólica tenía que haber allí en ese momento. Bueno, pues hay que decir que la Puerta del Perdón es del siglo XIV, recibe su nombre, al parecer se dice, bueno, pues hay muchas teorías, pero bueno, esta parece ser la más fidedigna porque desde la misma el obispo dispensaba el perdón a aquellos fieles cristianos que no habían podido pagar el diezmo que le tenían que dar a la iglesia y entonces se lo perdonaba, ¿no? Por si no tenían dinero, no podían pagarlo, pues él les repartía el perdón y dejaban de pagarlo, entonces.
¡Ay, qué interesantes, ¿eh?! Son todas las historias en torno a la mezquita catedral de Córdoba, sí, que es maravillosa sin duda y a la que volveremos en algún que otro programa, seguro.
Cuando quieras, Rosa.
La noche sigue cargada de misterios. De hecho, seguimos nuestro camino por esta bellísima ciudad de Córdoba. Ponemos un poquito esta música así como siniestra para conocer, José, la leyenda del Cristo de los Faroles.
Bueno, otro sitio emblemático. Bueno, está claro que la Plaza de los Capuchinos es uno de los lugares más visitados de Córdoba y su Cristo, por supuesto, que es uno de los más venerados, hay que decirlo. Sí. Pues según la leyenda popular, cada noche a las 12 en punto, en un lugar concreto y hace un tiempo, se oían unos pasos cerca por la Plaza de los Capuchinos y un hombre encapuchado, fíjate, se acercaba sigilosamente al Cristo de los Faroles. Bueno, pues allí él susurraba unas palabras incomprensibles y desaparecía misteriosamente. Bueno, pues la gente estaba como asustada, más bien sorprendida, ¿no? Porque no sabían quién era. Y a todos les picaba, por supuesto, mucho la curiosidad y trataban de identificarlo, pero nadie lo conseguía porque no le podían ver nunca el rostro porque iba embozado.
Bueno, tú fíjate qué misterio más grande. Y José, sí, ¿hubo alguien que lo consiguiera?
Pues mira, no, porque fue él, el hombre misterioso, el que una noche reveló su secreto a la comunidad que cuidaba la escultura de Cristo antes de desaparecer para siempre. Y te voy a decir la solución, porque se trataba de un soldado del rey que años atrás había sido asaltado por unos bandidos y cuando estaba a punto de morir se despertó desorientado justo frente al Cristo de los faroles, vamos, que se había teletransportado, digamos, ¿no? Desde entonces, cada noche el hombre se acercaba a la escultura a la misma hora que lo salvó para agradecérselo. Y una vez que acabara su penitencia, dejó de ir a esa hora y ya volvería, pues cuando a él le conviniese, claro.
Fíjate, yo creo que es la primera vez que cuentas algo así y no es un fantasma, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que es la primera vez.
Por eso te digo. Bueno, me encanta esta leyenda. Vamos a seguir este recorrido por Córdoba a través de sus leyendas. Y nos vamos a parar también en una calle emblemática, en la calle del Crucifijo, para conocer la leyenda de los santos varones, José.
Bueno, también muy muy curiosa la leyenda. Bueno, pues había una mujer que se llamaba Beatriz de Almodóvar, que estaba enamorada en secreto de Diego de la Cueva, que era un hombre muy rico, ¿no? Pero él, pues la verdad es que nunca se había fijado en ella, ¿no? Pues en la calle del Crucifijo, que es muy estrecha, vivía la joven en una casa solariega grande, bueno, pues de señorío, ¿no? Sus padres la querían mucho y su cuidadora, pues estaba siempre pendiente de que no le pasara nada. Y como vio que Diego no le hacía ni caso, Rosa, se inventó algunas mentiras y calumnias para desprestigiarlo en la ciudad, o sea que era de cuidado ella, ¿no? Como no sabía cómo atajar ese escándalo, el joven decidió marcharse a la guerra completamente abrumado y avergonzado. No sabía, pobre, por supuesto, no sabía de dónde podían provenir estos infundios.
Ya.
Y Beatriz, fíjate, desde que se había marchado su amor, cosa curiosísima y contradictoria, todas las noches, seguida por la cuidadora, por supuesto, iba por la calle del Crucifijo hasta la iglesia de la Magdalena y sin entrar ante la hornacina del descendimiento, lloraba siempre diciendo que vuelva, varones santos, haced por Cristo que vuelva, ¿no?
Fíjate, pues me parece un comportamiento, como tú dices, raro, extraño, incongruente, porque el pobre sí había ido a la guerra por sus mentiras.
Exactamente, pues es así, sí, pero es que la niña, fíjate, debía ser muy caprichosa y por supuesto que era de armas tomar. Bueno, pues te cuento cómo va la cosa. Bueno, pues una de esas medianoches se formó un vendaval muy grande y los rayos y los truenos no paraban, estaba lloviendo a cántaros. Y Beatriz, pues no se detuvo y volvió a la iglesia de Magdalena a pedir, diciendo, haced por Cristo que vuelva, ¿no? Y en ese instante un gran relámpago iluminó la plazuela y el trueno hizo temblar la iglesia por completo y Beatriz lanzó un gran grito, pues vio que desde la hornacina salió una centella que pasó sobre su cabeza, ¿no? Se pegó un susto tremendo y de hecho se quedó completamente muda desde entonces por el susto.
Caramba, bueno, yo no digo que sea un justo castigo, pero así se le acabó la manía de propagar más rumores.
Sí, bueno, eso parece. Bueno, mira, te cuento cómo acaba la historia de amor o lo
a
que
ver,
sea esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pasaron 2 años. Fue cuando volvió Diego de la guerra, muy rico y muy valorado. Salió victorioso, por supuesto. Y la cuidadora de Beatriz fue a buscarlo y le contó lo que había ocurrido sin dejarse ningún detalle, incluso lo del cotilleo y los infundios. Bueno, pues un día fue a ver a la joven, él, apiadándose de ella, y la perdonó. Bueno, y cuando se vieron de frente, ella de la emoción, fíjate Rosa, recobró el habla y él se enamoró perdidamente de ella, curiosísimo, ¿no? Así que al final se casaron Beatriz y Diego y se cuenta que fueron felices para siempre, Rosa.
Bueno, una telenovela en toda regla, José, aunque fíjate, con final feliz, menos mal.
Sí, acabó feliz siendo ella tan cotilla, digamos, ¿no? Y tan mala.
Qué cosa, Beatriz y Diego, vaya historia que esconde pues esta zona maravillosa de Córdoba, como todo lo que estamos viendo realmente, porque estamos descubriendo pues leyendas muy interesantes que esconden las calles,
sí,
¿no? Las calles más importantes de esta ciudad maravillosa, como es la calle del Crucifijo. ¡Madre mía!
Eso.
Seguimos descubriendo Córdoba a través de sus leyendas. Y siguen los misterios, porque vamos a conocer ahora el misterio del edificio de la aduana.
Bueno, este es más actual. Bueno, hay que decir que este edificio comprende también un colegio público. Bueno, pues hace un tiempo se puso de moda que los jóvenes fueran allí provistos de linternas, pues ya en la noche o cuando estaba oscuro. Bueno, y así, pues a esas horas, ellos se introducían en el edificio y se ponían a buscar todo tipo de fenómenos paranormales. Bueno, pues tal vez parezca una moda pasajera, pero resulta, Rosa, que durante un tiempo se estuvo colgando en YouTube todo tipo de vídeos en los que se recogían distintas voces extrañas que no se sabía de dónde provenían, puertas que se abrían y cerraban solas y misteriosas sombras. Todo eso colgado en YouTube, vamos.
¡Qué barbaridad! Me parece increíble. Pero entonces, ¿se pueden ver los vídeos en Internet?
Sí, 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 tú ahora mismo si quieres, aunque sea ya a estas horas, tú tecleas la... Bueno, yo no creo que lo hagas a estas horas, tal vez mañana por la mañana. Bueno,
no tengo tiempo, bueno, ni ganas. Déjalo.
Eso. Tú tecleas La Aduana Córdoba en YouTube y se pueden encontrar un montón de vídeos en los que se habla de los distintos sucesos paranormales. Bueno, pues durante un tiempo varios parapsicólogos se interesaron por el tema y estuvieron investigando qué había de cierto en ello. Lo que sí es verdad, hay que decir, es que la parte abandonada es tenebrosa y se dice que todo esto se debe a que hubo en el huerto del lugar un cementerio que podría ser el causante de tanta incidencia poltergeist extraña, digamos.
Madre mía, fíjate que llevamos muchísimos programas hablando de misterios, de leyendas tenebrosas, y me sigue dando miedo. De hecho, es un lugar que me apunto para no visitar.
Bueno, tampoco está, digamos, en la ruta turística de Córdoba, pero bueno, ya, bueno, para la gente que le gusta esto, seguro que sí.
Sí, sí, desde luego que lo tienen apuntado. Bueno, vamos hasta otro punto candente de la capital cordobesa. ¡Ay! Un burro. Nos quedamos aquí para conocer la leyenda del cura de la Magdalena, José.
Bueno, esto tiene otro, digamos, otro cariz, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se cuenta, Rosa, que hace muchos años había en la parroquia un cura que estaba muy gordo, era muy pedigüeño. Bueno, pues resulta que en una noche de lluvia se iba de la iglesia y cerca de la sacristía se encontró un burro blanco muy hermoso, solo y abandonado. Bueno, pues claro, como llovía tanto, decidió que para ir a su casa y no embarrarse los pies, podría cogerlo e ir montado en él. Bueno, pues se cogió el burro, se montó y se comenzó su marcha tranquilamente hacia su casa con una linterna en la mano, perdón, para ver mejor.
Uh-huh.
Bueno, pues con esta luz vio el interior del convento de las monjas de Santa Inés. Claro, tú dirás, bueno, pues esto no pasa nada, pues el convento ve el interior.
Vale.
Claro, lo malo, Rosa, es que todo lo veía desde arriba y enseguida se dio cuenta de que estaba volando.
Anda.
Vamos, había empezado a despegar, no se había dado cuenta, había andado y se había puesto a volar sin darse cuenta con el burro, ¿no? Bueno, pues el susto que se llevó fue tremendo.
Normal.
Y pensó que el diablo se le había aparecido en forma de burro para darle un escarmiento por su desmedida ambición.
Después del susto, José, ¿consiguió este buen hombre volver a bajar al suelo?
Bueno, él se puso a invocar el nombre de Jesús para que desapareciera ese encantamiento.
¿Sí?
Y el burro desapareció de golpe. Claro, él cayó desde lo alto al suelo y por suerte solo se hizo unas magulladuras y al día siguiente su actitud había cambiado de plano y después de ese escarmiento siempre se dedicó a hacer actos de misericordia.
Claro, aprendió la lección, ¿verdad?
Exactamente, Rosa.
Pues sí. José Talavera, muchísimas gracias por llevarnos hasta la maravillosa ciudad de Córdoba, que siempre es un placer para conocer sus leyendas.
Eso está claro y ya volveremos porque es una maravilla. Y hay que visitarla, por supuesto, claro.
Sí, sí, sí. José, hasta la próxima semana.
Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Un beso, cuídate, adiós.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Termina prácticamente una semana muy especial que ha estado marcada por el Día del Libro. Leer es viajar al mundo de las emociones. Queda todo el fin de semana, sin duda, para viajar y sumergirnos también en la lectura maravillosa de los libros. Aquí lo practicamos cada semana con las recomendaciones que nos trae la escritora y lectora empedernida Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bueno, yo muy bien, pero yo sé que tú, a ver, ¿qué tal has pasado esta semana en la que los libros se han convertido en los protagonistas de nuestras vidas y de la tuya? Intuyo que más todavía.
Bueno, la verdad es que a mí esta semana me encanta el Día del Libro, me encantaría vivir San Jordi en algún momento también, pero bueno, aquí celebramos un poco el Día del Libro todos los viernes noche, sábado de madrugada, ¿eh?
Sí.
Todo hay que decirlo.
Sí, señora, sí que lo hacemos, sí.
Yo te reconozco que a pesar del montón de libros que tengo en la mesilla pendientes de leer, pues no he podido evitar comprarme un par de títulos que me apetecían mucho. Otro día te cuento cuáles.
Vale.
Y mira, si te tuviera que regalar uno a ti, Rosa, sabiendo que tu peque tiene más o menos la edad de mi mayor, te regalaría mi primera recomendación de esta noche. Apunta.
Anda, venga, a ver, apunto.
Se titula Yo te lo explico, qué, cuándo, cómo y dónde hablar de eso con tu peque. Y está escrito por Mamen Jiménez, más conocida como la Psicomami, que además de psicóloga es sexóloga, terapeuta de pareja, ilustradora y autora de otros tres libros que se llaman Amor con ojeras, Gusti Rin y 50 sombras de mami.
Pero espérate, hablar de eso, intuyo que si Mamen es sexóloga, el libro va de preguntas incómodas, entiendo.
Bueno, a ver, es que todo llega, querida. Hay ya, una ya, fase ya.
De aquí a nada, ¿eh? Yo tiene 8 años, no te digo ya que en breve empecemos con las preguntitas.
Pues ahí estamos, ahí estamos. Este libro, la verdad es que nos va a servir como una herramienta fantástica para hablar de sexualidad con nuestros peques, pero no solo eso, sino que responde a preguntas como ¿es demasiado pronto para contarle según qué cosas? ¿O le estaré dando más información de la que necesita? También este libro trata temas como el desarrollo afectivo sexual de los 0 a los 12 años, los temas importantes a tratar en casa, como por ejemplo la pubertad, esa fiesta maravillosa, la igualdad y la diversidad, la autoestima, la intimidad y todo con un punto de humor súper divertido de Mamen que va a hacer que dejemos la vergüenza a un lado y abordemos esos temas con naturalidad y llamando a las cosas por su nombre, Rosa.
Hombre, es que eso es lo que requiere un momento como ese, ¿no? Naturalidad. Esa es la clave, como tú bien dices, llamar a las cosas por su nombre, ¿por qué no? Claro.
Claro que sí. Bueno, además es que Mamen no solo se queda en estos temas más de andar por casa, sino que abre un buen melón muy importante para tratar en todas las edades, como los abusos sexuales en la infancia, ¿eh? Que es un temazo, y también qué podemos hacer desde casa para prevenirlos, también qué hacer en cuanto a la información que reciben en internet, los patios de los coles, mi amigo me ha dicho, esas cosas.
El móvil, en fin.
Exacto.
Bueno. Qué buena herramienta, ¿eh? Porque la educación afectivo-sexual en casa, desde luego que es fundamental, pero genera muchas dudas y a menudo nos pone un poquito nerviosos a los papás, ¿no? Porque, claro, son preguntas que todos nos hacemos. Es demasiado peque para hablar de según qué cosas. ¿Y si hablando le estoy dando ideas? ¿Qué le digo si me pregunta tal? Entonces, bueno, yo me lo quedo, ¿eh? Yo apuesto por este libro. Recordamos su título, yo te lo explico. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde hablar de eso con tu peque? Escrito por Mamen Jiménez. Es que me gusta mucho el título. Bueno, este es estupendo para los adultos, para los papás. Ahora llega el momento de los más pequeños de la casa. Beatriz Millán, ¿qué lectura nos recomiendas?
Bueno, pues para los más peques, uno que creo que será un superventas en este fin de semana tan especial, se llama La Fuente Escondida, el cuento para reencontrarte. Está escrito por Miriam Tirado, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión en el programa, y está ilustrado también por Marta Moreno. Y en este libro el pequeño Paul nos da toda una lección de sabiduría emocional y nos propone encontrar nuestra fuente escondida, o mejor dicho, lo que nos hace felices. Uh-huh. Él lo que hace es que nos muestra las muchas maneras que tiene de sentirse conectado consigo mismo, como por ejemplo cantando, dibujando, imaginando historias, pero siento un poco que los adultos a su alrededor andan un poco perdiditos en esto de encontrar lo que les hace felices, así que planea un juego de pistas para ayudar a su papá a volver a sentir esa conexión. Este juego de pistas, por cierto, que hace Paul, viene detallado y listo para recortar en las últimas páginas del libro y me parece un ejercicio súper bonito para hacerlo en familia y pasar un rato bonito juntos.
Desde luego, sí. Por cierto, de Miriam Tirado recuerdo el libro El Hilo Invisible, ¿verdad?
Exactamente, pues viene justo con esta colección, tiene una portada muy parecida, una ilustración muy parecida. Bueno, creo que Miriam Tirado además está conectando de una manera muy bonita con la infancia, así que totalmente recomendable este libro.
Bueno, pues ahora más que nunca necesitamos conectar con nosotros mismos, buscar nuestra esencia y sentirnos felices y completos, no solamente los mayores, sino también eso en los pequeños es fundamental. Así que las herramientas las encontramos en este libro titulado La Fuente Escondida, el cuento para reencontrarte, escrito por Miriam Tirado. Bueno, cada semana nos gusta despedirnos con un buen par de lecturas para leer en familia y siempre resultan muy interesantes las propuestas de Beatriz Millán. Muchísimas gracias, guapa.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te leemos y te escuchamos. Un besito. Beatriz Millán, gracias.
Gracias, Rosa.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
¿Qué fue? Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Yo, mira, ya me estoy haciendo una lista con cosas que se pueden hacer el fin de semana a pesar de las restricciones. Estefanía, ya te digo yo que lo primero de mi lista es comerme un buen bocata de calamares. ¿Qué te parece?
Pues que me parece una idea estupenda. El mío también. Y mira, a nosotras también nos gustaría desconectar el fin de semana igual que esta oyente.
A ver.
Tumbarme en la arena de la playa a tomar el sol escuchando mi música favorita. Ahora que ya viene el buen tiempo y la tengo cerca de casa. Y el otro gran placer es que me vuelve loca comer la paella de mi padre, que aprendí a hacer en cuarentena y las aprendí a hacer buenísimas. Y ahora pues todos los domingos en mi casa comemos paella. Pequeños placeres de la vida que nos hacen desconectar de esta vida tan estresada que tenemos.
Tampoco se trata de dar envidia al personal, ¿eh? O sea, eso de tomar el sol porque tengo la playita cerca y comer paella los domingos porque a mi padre le sale para chuparse los dedos, vamos, así cualquiera desconecta.
Ya te digo.
¡Jo, qué suerte, de verdad! Qué
Mira,
envidia.
Nosotras tenemos más opciones en el plan de Pedro.
A ver.
Lo que más me hace desconectar es hacer senderismo, pasear por la sierra y ver los paisajes y animales. Venga, y a pasar buen fin de semana. Un abrazo desde Córdoba.
Bueno, pues sí, no está mal, ¿eh? Uh-huh. Ponerse las zapatillas y ala, al monte.
Ya que no podemos ir a la playa y la paella no nos sale muy buena, pues algo habrá que hacer, ¿no?
Pues nada, te pones las zapatillas y montaña para arriba, montaña para abajo. Tampoco es mal plan.
Claro.
Bueno, hoy comenzábamos el programa haciendo un guiño al Día del Libro y acordándonos de tantos libreros y aficionados a la lectura que disfrutan dejándose llevar por las páginas de un libro. Desde luego que leer es un placer, pero también lo es ir al cine, cocinar un plato especial, ver una peli en familia, hacer una excursión, esos pequeños placeres que nos hacen un poquito más felices cuando llega el fin de semana. Bueno, y que nos lo estéis contando esta noche. Gracias a todos por vuestros mensajes. Nosotros ya vamos echando el cierre, volveremos la próxima semana, pero hasta entonces recuerda que seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089-770.
Nosotros nos vamos, volveremos el próximo viernes, noche madrugada de sábado, pero tranquilo que te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hola Rosa, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Mira, pues para el programa de hoy vamos a hablar con Conrado Jiménez, que es el presidente y patrono fundador de la Fundación Madrina, que nos contará cómo estaba la situación en las llamadas colas del hambre. Y es que desde la Fundación Madrina realizan una labor de ayuda que es digna de admirar. También vamos a hablar sobre cosméticos con Raquel Marcos, doctora en química, autora del libro Belleza con Conciencia, lo que nadie te cuenta sobre los cosméticos, sobre todo los tuyos, Rosa, que tú siempre has comprado marcas un poquito extrañas. Y aparte de eso, como siempre tendremos las noticias curiosas de Bea, que tela lo que está pasando en el mundo, le daremos la del pulpo a Herrera, junto con Jorge Alcalde nos vamos a acercar a las últimas novedades de la ciencia y también disfrutaremos del cine con Jerónimo José Martín. Así que cuando tú acabes, los ponedores empezamos y estas dos palmeritas de chocolate son para ti.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma.
Bueno, hoy hemos tenido la suerte de charlar con Sergio Dalma, que horas antes de comenzar su gira, bueno, pues ha querido contarnos aquí en La Noche de Cope todos los detalles y qué agradecidos que le estamos, de verdad, Sergio Dalma. Recuerda que si te lo has perdido puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de Cope y a través de las diferentes redes sociales del programa. Bueno, Estefanía Salvatierra, gracias y nos vamos ya, hasta la próxima semana.
Nos vamos, hasta la próxima semana.
Agradecida también a nuestros técnicos, Mila Sánchez, gracias, Mariano García, gracias. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre ha sido un placer, saludos de Rosa Rosado, hasta la semana que viene. Sé feliz, adiós.
Conocer todos tus sentidos.
esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, no, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, 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 yo no te pido la luna.